Echaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, también. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vamos a hablar de inteligencia artificial. Seguimos hablando de inteligencia artificial. Ayer tuvimos la oportunidad, en nuestra diócesis hubo una jornada de las comunicaciones sociales en el Palacio Euskalduna. Después hubo otra segunda parte, otra sesión, con algunos de los ponentes que habían intervenido por la mañana en Barría, en el IDTP, en Bilbao. Hace poco estuvo aquí el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Echeverría, y también hablaba entre los retos afrontar esto de la inteligencia artificial.
Ciertamente para la universidad y yo creo que para todo el mundo de la educación es un gran reto, ¿no? Porque lo estamos viendo, o sea, ha crecido exponencialmente el uso por parte del alumnado, ¿no? Y además sin darse cuenta de que utilizar la inteligencia artificial acaba siendo plagio, igual que si, porque están poniendo como suyo algo que no es suyo, y es el comentario que tenemos entre todo el profesorado, ¿no? Pues he pillado no sé cuántos trabajos con un 75% de inteligencia artificial, etcétera. Y es más, es que se están empezando a abrir expedientes sancionadores por el uso de la inteligencia artificial, porque es plagio.
Sí, bueno, la inteligencia artificial tiene muchísimas aristas, ¿no? Y bueno, hay una que a mí también me preocupa en este momento, que se está, como dice Arancha, utilizando masivamente, y es que, claro, hay dos inteligencias artificiales. Una que es la gratuita, ¿no?, que es el ChatGPT, que tenemos acceso a través de plataformas normales, ¿no? Sin y la de pago, ¿no? Entonces, yo hice el experimento de preguntarle a ChatGPT a ver si sabía quién era yo, ¿no? Y entonces me dijo que no tenía ni idea, ¿no?, de quién era, y que a ver si le podía dar algún dato más. Y le dije dónde trabajaba, ¿no? Y entonces de repente, ¿no?, le dije que trabajaba en la Universidad de Deusto. Y de repente me dice, ah, sí, Juan Carlos Duque es un famoso abogado, ¿no?, experto en derecho laboral, que es decano de la Facultad de Derecho, ¿no? Y digo, toma.
Bola gigante.
Vamos, o sea, es decir, y este cacharro dice eso de mí, ¿no? O sea, que no es cierto en absoluto, ¿no? Que trabajo en la Universidad de Deusto, sí, pero todo lo demás se lo ha inventado, ¿no? Esta mañana he oído en otra emisora que decían de un abogado de los Estados Unidos que había buscado por ChatGPT también sentencias para una defensa que tenía que hacer ante un tribunal norteamericano, ¿no? Y le echaron todo para atrás porque todas las sentencias que había enseñado eran falsas, ¿no? O sea, el juez ha desestimado toda la defensa por eso, ¿no? Y claro, y decía, porque no había contrastado, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia artificial, bueno, primero, que hay una gratis, que es la mala, ¿no? Que es la mala, que es la menos fiable, ¿no? O sea, que no, que es la a la que tenemos acceso todos. Y la de pago, que es más perfecta, ¿no? O sea, que te da con más detalles, que es más profesional, digamos, ¿no? Y, o sea, que para tener acceso a la inteligencia artificial fidedigna hace falta tener pasta, ¿no? Porque la de la social, ¿no?, la que es gratuita, pues tiene mucho, deja mucho que desear, ¿no? Que es donde están tirando muchos estudiantes, muchos profesores, muchos profesionales y seguramente periodistas también, ¿no? Y políticos. Lo bueno del caso es que este robot de lenguaje está entrenado para decir la verdad, ¿no? La verdad, su verdad, ¿no? Entonces su verdad es, soy una inteligencia artificial, un lenguaje, una máquina de lenguaje tal que no tengo suficiente información, tal, no sé qué, y puedo dar informaciones no exactas, ¿no? O sea, él lo dice.
Pero, por ejemplo, en tu caso, Juan Carlos, cuando le pones quién soy yo, le das una pista y la mayoría de no son ciertas, ¿qué hace para sacar esa información que no es cierta y no otra información?
Pues habrá buscado noticias o informaciones donde aparezca su nombre con el de otras personas y entonces ha hecho
A ver, es una máquina de generar lenguaje, ¿no? Entonces genera lenguaje, entonces te construye un párrafo o una. Tú le has pedido un párrafo, una respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces te contesta y te contesta con un lenguaje correcto, ¿no? Y la respuesta está bien construida. Ahora, el contenido puede no tener nada que ver con la realidad. ¿no?
Además, daros cuenta, es que es el mismo nombre, ¿no? ChatGPT. O sea, es un algoritmo o lo que sea que está preparado para dar conversación, para que tú le vayas haciendo preguntas y te vaya dando respuestas. Que no tienen necesariamente por qué ser ciertas, ¿no? Con esto que decías, me ha recordado dos anécdotas que tengo en esto, ¿no? Un día conversando con una compañera, otra profesora de ética, pues estaba un poco alterada porque decía, es que varios alumnos, es evidente que en los trabajos me han utilizado ChatGPT. Dice, pero ya, es que el colmo ha sido cuando ha llegado una alumna que me lanza pues las preguntas que yo les había lanzado y de repente hay una frase que dice, soy un lenguaje conversacional y no tengo ni valores ni principios. Y eres tonta. Eres tonta porque es que ni has leído lo que has puesto, ¿no? Dices, y aparte, es que esto en ética es que no has entendido nada de nada, como para suspenderte de por vida. Bueno, y otra anécdota es, yo este año le dirijo el TFG a un alumno que además el primer día me dijo, la primera cita que tuvimos, me dijo, oh, qué contento estoy que me haya tocado contigo, pues qué bien y tal, ¿no? Y nada, manda la primera propuesta de TFG y le contesto y le digo, oye, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido y tal. ¿Cuándo quedamos que me presentes una...? Porque además le suspendí la propuesta. Le digo, ¿cuándo quedamos que me presentes una propuesta correcta, ¿no? Ah, pues dentro de 2 semanas. Pasan 2 semanas. El día antes me manda la propuesta. La leo. Y digo, bueno, ya para empezar por el título. O sea, le había puesto un título que era como periodístico. Digo, este alumno no le da para poner este título. Y aparte, este es un título periodístico. Y nada, me lo voy leyendo... Ni una referencia bibliográfica, todo lugares comunes, frases hechas, tal. Entonces, al día siguiente teníamos la tutoría y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer? No, pues eso, lo que te he puesto en la propuesta. Y digo, ya, pero ¿qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? No, pues tal. Y digo, mira ya, se acabó el vacile. O sea, aquí... ¿Hay una palabra tuya? Porque no hay ni una palabra tuya. Le dije, esto está hecho con inteligencia artificial. Esto ni es un TFG, ni lo va a ser, ni tal. El chaval estaba descompuesto, no daba crédito. Porque es que encima luego los alumnos se piensan que el profesorado no sabemos utilizar la herramienta. Pues sí, mejor que tú, aparte, porque estamos acostumbrados a leer, a saber, a distinguir, ¿no? Lo que es un lenguaje que tú puedes utilizar y lo que no. Y aparte es que las frases hechas dices, es que esto... Vamos, o sea, es como de una entrada de blog, ¿no? Y dices, y eso no es un trabajo fin de grado, ¿no? Entonces, bueno, este creo que no ha entregado el definitivo. No he vuelto a tener noticias de él.
Te iba a preguntar por ello.
No he vuelto a tener noticias. No, pero también necesitan estas cosas. Y además, es que luego hay otra cosa que no se dan cuenta, que es, claro, si a ti te aprenden un expediente sancionador... Y se acaba, que tiene un proceso, y lo digo porque he instruido tres procesos últimamente, ¿no? Uh-huh. Y si al final se confirma, bueno, pues en los tres casos la sanción ha sido que pierden una convocatoria de examen. Pero no solo pierden una convocatoria de examen, es que esa información se manda a Secretaría General y durante 6 meses aparece en su expediente que tienen un expediente sancionador. Con lo cual, esto lo haces en el último curso. ¿Quieres hacer... solicitar una beca, solicitar un máster y no sé qué, ¿y quién te va a coger teniendo un expediente sancionador?
Vaya faena, sí.
No, faena no, bueno, se no la faena. Han ganado a pulso. Quiero decir, es poca estrategia y poco sentido común, cuando además tampoco se les piden cosas tan tremendas, lo que pasa es que se dedican a otras cosas y a lo fácil, y veníamos por el camino además hablando de otra cosa, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial, a mí una cosa que me preocupa, y es que lo estoy observando, es, las nuevas generaciones se nota que leen menos y que escriben menos. Tienen problemas de expresión serios. Claro, si luego encima tú dejas a la máquina que te elabore un trabajo, que te elabore un texto, tú cada vez estás desarrollando menos esa capacidad. Y pensamos con el lenguaje, con lo cual seguramente nuestra capacidad de pensar, de argumentar, etcétera, se va a ver limitada si dejamos todo al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque esa es la manera que tenemos de estructurar la cabeza y demás. Y de verdad que eso es, ahí sí que se nota un déficit o un cambio, ¿no? Las nuevas generaciones, muchas personas tienen dificultades de expresión.
Juan Carlos decía que esto de la inteligencia artificial tiene muchas aristas.
Esta es una clarísima.
Esta es una clarísima, y además lo que estás contando Arancha, son reflexiones profundas de presente y también de los peligros, claro, también de claro, retos y desafíos.
Clarísimamente.
¿Y cómo enfrentarse a eso?
Pues primero, claro, un reto también que tenemos es todo el profesorado nos tenemos que poner las pilas, porque, o sea, no se trata ahora de demonizar la herramienta ni de demonizar la tecnología, pero claro, nos tenemos que poner las pilas muy rápido para utilizarla de buena manera. Pues puede ser un instrumento, a partir de esto hazlo. Pero también elabora tú, ¿no? O sea, contrasta, compara, introduce, cambia, quita, ¿no? Porque una inteligencia artificial bien utilizada, pues puede estar bien. Pero así, o sea, te sale, lo copias y lo pegas, no, evidentemente.
Sí, yo una cosa que le decía Arancha, ¿no? Digo, a ver si ahora va a tener la inteligencia artificial la culpa de todo, ¿no? O sea, no. Ya, nuestras nuevas generaciones, y no tan jóvenes, ¿no? Hace mucho que dejamos que dejaran de leer, ¿no? O sea, hace mucho que se está permitiendo que cada vez se lea menos, que cada vez se hable peor, que cada vez se escriba peor, ¿no? Y se tolera, ¿no? Se tolera y no se remedia donde se tiene que remediar, que es en la educación obligatoria, ¿no? En las fases de educación obligatoria, ¿no? Que es donde hemos aprendido a leer y a escribir, tú y yo, los tres que estamos
tres,
aquí,
sí, sí,
¿no? Yo creo que no se hace el esfuerzo suficiente en esos niveles, porque ¿cómo vas a hacer leer a un niño? No digo que se lean el Quijote y...
Lo que pasa que, perdona que te interrumpa, pero todo es un proceso con las nuevas tecnologías, porque cuando empezó toda esta historia, pongo ejemplos muy facilones, cuando lo del WhatsApp, que nos comunicamos con
SMS.
Ya dejábamos de escribir, y escribíamos incluso ortográficamente.
Pero esto de usar letras para eso, cuando hemos sido estudiantes, yo recuerdo tomando apuntes, todos los acabados en mente era MT,
bueno,
¿no? O sea, y todos los ques no eran K, sino eran Qs, ¿no? O sea, quiere decir que trucos para abreviar y luego ya... Era la cosa que sabíamos que quería decir, ¿no? O sea, ahora la gente usa la K y no sabe qué es que con Q, U, E.
A eso
no,
voy.
Eso es, ven. Pero el problema no es del WhatsApp o de la K o del abecedario, ¿no? El problema es que falta esa conexión entre el símbolo que utilizo para expresar una cosa y qué es lo que estoy representando, ¿no? No conocemos el lenguaje. O sea, ahí tenemos carencias de lenguaje, de utilización del lenguaje y de expresión, ¿no? Pero no solo los chavales, ¿no? Es que lees los periódicos. O sea, yo recuerdo cuando en los años 90 sacó El País, el libro blanco. Entonces El País era como la Biblia, ¿no? O sea, había que mirar todos al País porque eran los que mejor escribían. Claro, ahora coges la versión digital del País y está llena de errores, ¿no? O sea, que luego los corrigen, sí, vale. Luego tienen sus correctores y tal, ¿no? Pero dices, el ABC, por ejemplo, sin embargo, mantiene más o menos. Sin embargo, también les he pillado alguna vez en alguna, ¿no? Digo, bueno, vale, pero coges otros periódicos y se te caen de las manos, ¿no? O sea, porque lees artículos y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser un periodista profesional, ¿no? Quien escriba una cosa así, ¿no? Con tantos errores, ¿no? Y dices, bueno, pues, pero que es una lástima, ¿no? Entonces, sí. Claro, luego está la gente que va a la universidad, ¿no? Tampoco, hombre, no vas a suspender a uno porque ha cometido una falta de ortografía o una falta de contenido, ¿no? Por expresar mal una esto, ¿no? Pues sí, habría que suspenderle, ¿no? Ahora, lo que pasa es que si quien corrige no tampoco tiene un control del idioma suficiente, pues entonces es un círculo vicioso, ¿no? Que va creciendo. Y luego llega la inteligencia artificial y dice, escríbeme esto como lo escribiría Góngora o como lo escribiría Antonio Gala, ¿no? Y el texto va y te lo escribe como lo escribiría Antonio Gala. Pero como no he leído en mi vida a Antonio Gala, no, pues me digo, qué bien escribe Antonio Gala. Y me creo que eso que me ha escrito el cacharro es Antonio, estilo Antonio Gala, ¿no? Que seguramente se parecerá mucho, pero un experto en Antonio Gala se daría cuenta de eso. En el de el gratuito, seguro que en el de pago tendría más problemas. Ahí lo dejo.
Y otra cosa que también yo he detectado, pues claro, ahora estamos en época de correcciones, ¿no? Yo una tarea que les mando a los alumnos y alumnas de tercero de la asignatura de ética, tanto en Bilbao como en San Sebastián, es que hagan un diario de aprendizaje. ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de hacer un diario de aprendizaje? Bueno, pues a medida que vamos desarrollando los contenidos, a medida que vamos haciendo actividades, que ellos vayan reflejando pues lo que sacan de ahí, las conclusiones, lo que les impacta, etcétera. Te diría que un grandísimo porcentaje lo que hace es un resumen. No saben hacer otra cosa. Y la conclusión final, y mira que les explico, el primer día. Les digo, os voy a dar una clase tipo Barrio Sésamo. Resumen, el primer día hicimos, el segundo día hicimos, el tercer día hicimos. Conclusiones, pues este concepto que hemos visto hoy, pues me he dado cuenta que no coincide con lo que yo pensaba y me ha recordado una película que he visto, que tal y que cual, ¿no? Cuando además, y expresamente les digo, bueno, y me vais haciendo el diario de aprendizaje y al final me ponéis conclusiones. Y en conclusiones me ponen valoración. Pues me ha gustado mucho la asignatura, ha estado muy bien el sistema, tal. Y dices, no saben, no quieren o no pueden. Es que no lo sé.
De todas formas, acabas de decir varias cosas que me han preocupado también, ¿no? Has hablado de Barrio Sésamo. Esos alumnos tienen ni idea de lo que es Barrio Sésamo. Ojalá hubieran visto Barrio Sésamo, porque por lo menos aquí, allí, alto, bajo, negro, blanco, pues les explicaba, ¿no?
Muchas veces el problema de Barrio Sésamo es que ellos y ellas nos ven muy mayores.
Yeah. Sí, no, pero quiero decir que aquellos programas enseñaban cosas a los niños que los veíamos.
No lo digo ingenuamente, quiero decir que nuevos tiempos...
Sí, que sabrán estos viajales.
Pero el otro día, por ejemplo, incorporarlos a nuestro tiempo.
Estaba con un grupo de chicos y chicas de máster, o sea, que ya habían terminado el grado, estaban terminando un máster, o sea, ya talluditos. Sí, o sea,
talluditos, mínimo 23, 24 años.
Que no tenían 15 años.
No.
Vale, universitarios ya...
Pero que no son de Barrio Sésamo tampoco.
A punto de salir al mercado laboral. Y empezamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces digo, bueno, como la famosa película, digo, ¿habéis oído hablar de Stanley Kubrick? Y me miraron todos como las vacas ven venir al tren, ¿no? O sea, digo, ¿no sabéis quién es Kubrick? La película 2001 Odisea del Espacio, claro, eran ingenieros, o sea, ingenieras. Pues no, digo, vale, pues nada, pues quedaos con ChatGPT, digo, HAL, el ordenador de a bordo de la nave, ¿no? O sea, ya Kubrick, cuando hizo la película, adelantó cuáles podían ser uno de los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Perdón. Y bueno, pero no saben, o sea, no solo no saben lo que es Ábrete Sésamo o Barrio Sésamo, sino que tampoco tienen cultura cinematográfica. Les faltan muchos referentes, ¿no? O sea, ahora, de TikTok saben la tira.
Sí.
¿No? Y de otras cosas supermodernas también, ¿no? Pero de cosas que les pueden venir bien para razonar, para pensar, para comparar, ¿no? Para que no les engañen. Pues no tienen ni idea.
Que es que si no miras hacia atrás, se puede repetir la historia. Yo, por ejemplo... intencionadamente, en clase de ética, les pongo películas, casos, cosas que tienen que ver con el holocausto, la dictadura argentina, etcétera. Claro, y se sorprenden. Dicen, ¿y eso ha pasado? Sí. Y como no nos demos cuenta, lo vamos a repetir. O sea, como vosotros no tengáis claro lo que significan los derechos humanos, el avance que suponen, etcétera, cuándo han surgido, por qué han surgido, o sea, pues... perderéis la referencia y se repetirán las cosas, digo, porque además ya, o sea, vivos supervivientes del holocausto, ¿quedará alguno? Pues si queda alguno será uno o dos y serán centenarios, o sea, ¿no? Entonces dices, claro, es que es importante también eso, ¿no?
Hay muchas dudas, muchos interrogantes. Ayer, la diócesis de Bilbao organizó una jornada de las comunicaciones sociales. Uh-huh. Hubo muchos ponentes, se habló de eso, de inteligencia artificial. Hubo invitados que vinieron de fuera del País Vasco, hubo expertos en comunicación. Y fundamentalmente uno de los titulares que salía de ahí es que la diócesis ha creado una mesa de trabajo para fomentar el uso ético de inteligencia artificial en los medios. Este aspecto, esta arista de la parte ética, Arancha, también Juan Carlos, es fundamental.
Es fundamental.
Debe ser la hoja de ruta.
Clarísimamente. Fíjate, en la última clase les hablaba del principio de responsabilidad de Hans Jonas. Hans Jonas es un filósofo que tiene un libro que se titula El principio de responsabilidad, que es de finales del siglo pasado, y él en ese libro lo que plantea es que los paradigmas éticos tradicionales pues en el mundo actual no sirven, ¿no? Y dice, ¿y por qué no sirven? Pues no sirven porque, claro, la ética de Aristóteles, la ética de Kant, está formulada en un tiempo en el que la acción humana se limitaba al presente, en el que lo natural se entendía que no se la naturaleza tanto humana como física no se podía cambiar, la acción se limitaba al presente, ¿no? Y él decía, bueno, y estamos en una revolución tecnológica, claro, estamos hablando de hace tiempo, si Hans Jonas lo escribiera sería todavía más quiero decir, más rotundo, ¿no? Porque, o sea, sigue teniendo validez. Entonces lo que dice es, bueno, hay que repensar las cosas, ¿no? Y el imperativo categórico de Kant, que él le actúa de tal manera que tu acción pudiera ser universalizable, que cualquier ser racional pudiera actuar de esa manera en estas circunstancias, él dice, bueno, esto hay que reformularlo, ¿no? Y quizá lo que tenemos que reformular, y fijaos lo significativo que puede ser hoy en día, ¿no? O sea, actúa de tal manera que tu acción no haga imposible la vida, una vida humana plena en el futuro, ¿no? En tu elección actual incluye también la elección futura. Y dices, es que nos está hablando de todo esto que estamos viviendo.
Yo es una de las cosas que también estos días hemos estado hablando en algún momento. Se usa mucho, mucho ahora, los ecosistemas empresariales, ¿no? Los ecosistemas de
emprendedores.
De emprendedores, ¿no? Y le decía a Arantxa, digo, me pone los pelos de punta, porque un ecosistema es un conjunto de seres vivos que interactúan, ¿no? Y que se influyen unos a otros. Estamos dando carta de vivencia de vida a las empresas. Las empresas no son seres vivos, ¿no? Las personas que están en las empresas son seres vivos, pero las empresas no. Entonces, no, porque conceptualmente le vamos a dar naturaleza, ¿no? Le vamos a dar carta de naturalidad y de vida a seres inertes, ¿no? Y dejemos de llamarles ecosistema.
Uniéndolo con vuestras aportaciones, tuve la oportunidad esta semana, con motivo de la jornada de la diócesis de ayer, de hablar con Leticia Soberón, miembro del Dicasterio de Comunicación del Vaticano. Y resumiendo, decía, la inteligencia artificial es una herramienta que nos amplía las capacidades, es una oportunidad desde ahí, pero no son otro yo. Faltan los vínculos, falta lo relacional, porque el yo auténtico está en un cuerpo, está enraizado en un cuerpo.
Que vive, siente y piensa e interactúa y dialoga con otro ser.
Sí.
Un breve apunte de las elecciones. Os tengo que preguntar, fijaros, cómo somos capaces de cambiar de una cosa a otra. De las elecciones del otro día, del 28M, aquí, en el Estado, ¿tenéis algún comentario? El adelanto electoral, las negociaciones para formar gobiernos, desde la inteligencia artificial.
Mira, un reto, o sea, me ha entrado la curiosidad. ¿Qué contestará ChatGPT si le decimos, ¿cuál es la ideología del partido X? ¿Cuál es la ideología del partido Y? ¿Cuál es la trayectoria? O sea, eso es un reto. Eso me lo apunto para consultar.
Una de las primeras, de los primeros contrastes que se podrían encontrar entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana es que lo que el señor Sánchez ha hecho es totalmente ilógico, ¿no? O sea, no obedece a ningún razonamiento lógico. Y ha, contra todo pronóstico, ha convocado elecciones, ¿no? Es decir, eso es la maravilla del ser humano, ¿no? Que puede, claro, que puede cambiar. O sea, la máquina no sabe hacer eso. La máquina razona y da estructuradamente.
Tiene un razonamiento lineal. Pero claro, luego ahí está también la maravilla del ser humano, que es igual. Lo ha hecho por un arranque de yo que sé qué. Pero ya estamos todos racionalizando, dándole sentido al por qué ha hecho esto, por qué ha hecho lo otro, etcétera, ¿no? no sé si la máquina es capaz de hacer eso. Y el día que la máquina sea capaz de hacer eso, miedito.
Hacerte preguntas es inteligente.
Sí, claro. Es lo más inteligente.
La base es de la inteligencia. Sí, sí. Eso también es inteligente, saber que puede haber varias respuestas.
Lo de las preguntas, eso es otra cosa que también en ética les machaco con eso, ¿no? Les digo, lo importante es hacerse preguntas, ¿no? Y dice, el día que nos dejemos de preguntar por si algo es correcto o incorrecto, ahí es donde podemos empezar a tener problemas. Porque tú te lo puedes preguntar y puedes decir, esto no está bien, y decides hacerlo. Pero por lo menos te has hecho la pregunta. Pero es que si no te haces la pregunta, empiezan los hábitos, los automatismos, y ahí empieza a haber peligro, ¿no? Bueno.
Arantxa Etxaniz y Juan Carlos Duque desde la Universidad de Deusto. La próxima vez seguimos.
Vale.
De acuerdo. Hablando,
haciéndonos preguntas.
De acuerdo. Haciéndonos preguntas.
Buenas tardes. Arratsaldeon.
Venga, Arantxa León.